Buenas a todos, vamos a comenzar con el quinto podcast sobre hábitos saludables, nutrición y deporte. Y antes de nada, quería agradeceros a todos el gran seguimiento que están teniendo todos mis podcasts desde que comencé esta nueva aventura. En la web de iVoox puedo ver las estadísticas de cada podcast y he tenido más de 11.000 escuchas en el primer podcast. Y bueno, no puedo estar más agradecido y de veras que no hay mayor motivación que la de ver que a la gente pues le interesa lo que cuento. Así que seguiré con ello hasta que me aburra, que espero que sea dentro de mucho tiempo. En los podcasts anteriores traté distintos mitos nutricionales, deportivos, hablé sobre cómo perder grasa de forma eficiente. Y hoy voy a explicaros en el primer bloque del programa cuál es la mejor estrategia para calcular el porcentaje de macronutrientes necesarios en nuestro día a día, en función de nuestros objetivos, además de daros pues una serie de pautas básicas sobre cómo comer de forma saludable y correcta, incluso pues cuando no estamos en casa, ya que para muchos comer fuera es una excusa perfecta para dejar de comer correctamente. Y aunque no está mal darse algún gusto de vez en cuando, pues no podemos pecar tantas veces y luego preguntarnos por qué no conseguimos nuestros objetivos y no adelgazamos o no mantenemos nuestro peso y bueno, en fin. Y en el segundo bloque voy a comentaros cómo afrontar una carrera popular, pues de 10 kilómetros, 6 kilómetros, más o menos así corta, media distancia. Y voy a dar distintos consejos sobre cuál sería la mejor forma de entrenar para poder superar 10 kilómetros corriendo, además de comentar para corredores con más experiencia, pues algunos consejos para bajar las marcas. Para que no se os olvide quién soy, pues me llamo José Alberto Benítez Andrades, @jabenitez88 en Twitter e Instagram, y me podéis leer en mi blog, javefitness.com, y en la web de bitonica.com. Y bueno, pues nada, tras esta pequeña presentación, comenzamos con el podcast de hoy. Hay muchas personas, muchos entrenadores personales o, bueno, gente que prepara a otras personas, que indican que para conseguir un objetivo concreto, controlar la dieta de forma correcta supondría un 70% u 80% del éxito. Entrenar correctamente sería entre un 15 y un 25% y lo restante hasta el 100% sería el descanso. Pues bien, a mí me gusta ser claro y creo que cuando se tiene un objetivo, los tres pilares básicos representan el 100% real del objetivo en partes iguales. Pero sí que es cierto que dependiendo del objetivo real que tenga cada persona, puede ser en un momento determinado un poco más importante uno que otro. Y me explico a continuación. En el caso de una persona obesa, si se ajusta bien su dieta y mejora sus hábitos alimenticios, aunque no haga mucho ejercicio, va a conseguir adelgazar e ir eliminando grasa sin necesidad de realizar ejercicio. Ahora bien, si esa misma persona, además de nutrirse correctamente y mantener un déficit calórico, realiza ejercicio físico con una intensidad adecuada a su estado de forma, está claro que adelgazará más deprisa aún. Y como expliqué en anteriores podcasts, si en lugar de realizar ejercicio cardiovascular se combina un entrenamiento con cargas, es decir, con pesas, junto con una dieta hipocalórica, se logrará ir reduciendo el porcentaje de grasa corporal manteniendo la mayor masa magra posible. Si por el contrario una persona obesa se dedica a entrenar correctamente pero no cuida su alimentación, lo que sucederá probablemente será que no baje de peso y que a las pocas semanas se aburra de no ver cambios en su cuerpo y al final dejará de practicar ejercicio. Y por eso digo que en este caso particular, por ejemplo, la dieta es muy importante y quizá digamos que un poco más que el entrenamiento, por lo menos inicialmente. Ahora bien, si nos disponemos, por ejemplo, a ganar masa muscular, por muy bien que nos alimentemos eligiendo buenas fuentes de alimentos, por mucho que realicemos un buen cálculo de calorías para mantener un superávit moderado e ir incrementando nuestro peso poco a poco, si no entrenamos de forma correcta, intensa y periodizando entre semanas de fuerza con hipertrofia, seguramente pues sí que ganemos peso, pero en su mayoría va a ser grasa, con lo cual no estaremos consiguiendo nuestro objetivo y en este caso quizás sea más importante entrenar correctamente. Aunque ya os digo que yo no olvidaría ninguno de los tres pilares en ningún caso. Pero bueno, Explicados estos ejemplos, está claro que no debemos olvidar ninguno de los casos, sea cual sea nuestro objetivo, los tres pilares fundamentales, que son nutrirnos correctamente, realizar ejercicio físico enfocado en nuestros objetivos y descansar lo necesario. Este, pues, es otro de los puntos que mucha gente olvida y que también hay que tener en cuenta. Después de toda esta introducción, voy a comentar el protocolo que mejor funciona según los objetivos físicos que tengamos, ya sea mantener nuestro estado de forma, perder grasa o ganar masa muscular. Cuando pretendemos perder grasa, manteniendo la mayor masa magra posible, además de entrenar rutinas de fuerza que obliguen a nuestros músculos a funcionar y a no mermar, debemos seguir una dieta que nos aporte un mínimo de proteínas de calidad que garanticen que el catabolismo muscular que se produce debido al déficit calórico pues sea el menor posible. Si no hacemos caso a esto, probablemente bajemos nuestro peso, pero también mermará nuestra masa muscular y tendremos lo que se conoce como flacidez. Y bueno, en definitiva, por eso también incluso en dietas hipocalóricas y en cuando buscamos perder grasa, pues es también importante entrenar correctamente y mantener un consumo proteico mínimo. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda un consumo mínimo de proteínas en adultos de 0,8 gramos por kilo de peso, pero realmente esta recomendación es el mínimo necesario para mantener cierta salud en personas sedentarias. Si queremos reducir nuestro porcentaje graso y realizamos entrenamientos de fuerza, deberemos consumir entre 2,2 y 2,5 gramos por kilogramo de peso. Es decir, que si pesamos 70 kilos, hablamos de entre 154 y 175 gramos de proteína. Que recordando que las proteínas aportan 4 kilocalorías por cada gramo, estaríamos hablando de entre 616 y 700 kilocalorías procedentes de proteínas. Pero no debemos confundir esta cifra con los gramos de cada alimento, porque por ejemplo, 100 gramos de pechuga de pollo poseen 20 gramos de proteína, más o menos. Así que estaríamos hablando, si solo comiéramos pollo, que sería un poco aburrido y bastante aburrido, no se lo recomiendo a nadie, pues hablaríamos de consumir entre 775 y 875 gramos de pechuga de pollo diaria, que es bastante. En cuanto a las grasas, muchos piensan que para adelgazar deben eliminarlas por completo, pero esto es un grave error. Las grasas son necesarias para poder metabolizar correctamente las vitaminas liposolubles y para que nuestro cuerpo pueda funcionar de forma correcta. Eso sí, dentro de las grasas las tenemos insaturadas, poliinsaturadas y monoinsaturadas, saturadas y grasas trans, ácidos grasos trans. De estas tres, los ácidos grasos trans las debemos evitar por completo, ya que son las que se acumulan en el organismo y pueden provocar problemas cardiovasculares, aumentan el colesterol, etcétera. Sin embargo, es recomendable que consumamos entre 0,8 y 1,2 kilogramos, gramos por kilogramo de peso de grasas, que siendo entre un 70 y un 90% deberán ser insaturadas y el restante pues desaturadas. De esta forma, si hablamos de una persona de 70 kilos, el ejemplo que habíamos puesto antes, deberíamos consumir entre 56 y 84 gramos de grasas, sabiendo que cada gramo de grasa aporta 9 kilocalorías por cada gramo, hablaríamos de entre 504 y 756 kilocalorías procedentes de las grasas. Las fuentes de grasas más recomendables son los frutos secos en su estado natural, no fritos, sí que valdría también la opción de tostados. Y principalmente los frutos reyes son las nueces, que aportan muchísimo omega 3, entre otras vitaminas, y las almendras, serían el segundo fruto seco rey. Son las más importantes, nutricionalmente hablando, y también otro alimento que nos aporta buenas grasas es el aceite de oliva virgen extra, pero en su versión cruda, ahora detallaré un poco esto, y pescados grasos como el salmón, el atún o las sardinas. Como os comentaba, no debemos olvidar que el aceite aporta un gramo de grasa por cada gramo de aceite, con lo cual es importante que controlemos bien cuánto aceite usamos, sobre todo debemos evitar calentarlo, ya que cuando lo calentamos para freír, aumentamos su temperatura y con este aumento de temperatura realmente estamos cambiando su perfil lipídico de forma total, haciendo realmente que las grasas insaturadas pasen a ser ácidos grasos trans. Por eso el aceite es bueno, pero en su versión cruda, no cuando freímos los alimentos. Y por último, ya tenemos calculadas las proteínas y las grasas, solo faltarían los carbohidratos. Como cada persona tiene un estilo de vida diferente, si hablamos con una persona que trabaja de forma física 8 horas diarias, como puede ser pues un obrero, un albañil, si además de realizar su trabajo entrena, pues está claro que a lo largo del día una persona de 70 kilos puede necesitar consumir entre 3.000 y 5.000 calorías para mantenerse o incluso perder peso. En este caso, si ya tenemos unas 700 calorías procedentes de proteínas y otras 700 procedentes de grasa, es decir, unas 1.400 en total, las restantes hasta completar esas 3.000 o esas 5.000 deberán proceder de carbohidratos. Pero no sirve cualquier carbohidrato. Generalmente será necesario consumir carbohidratos complejos procedentes de cereales integrales como la avena, quinoa, el arroz integral, la pasta integral, el pan de centeno integral o de tubérculos como la patata, y bueno. Y en menor cantidad también necesitamos carbohidratos simples procedentes de las frutas. Las frutas son buenas, pero es aconsejable pues no superar entre 300 y 600 gramos de fruta diaria, dependiendo de nuestra actividad física y bueno, en definitiva, pues consumir más podría exceder el consumo de azúcares recomendados, ya que no debemos olvidar que la fruta en sí contiene glucosa y fructosa y son azúcares. Y hay que destacar que los carbohidratos de la fruta sirven para regenerar el glucógeno hepático, no sirven para regenerar nuestra energía muscular, nuestro glucógeno muscular, con lo cual tampoco debemos descontrolar esto. De esto igual ya hablaré en otros podcasts con más detalle. En cuanto a las estrategias del reparto de macronutrientes para ganar músculo, yo particularmente lo que hago es aumentar un poco las grasas y los carbohidratos, manteniendo siempre las proteínas en 2,3 gramos por kilo de peso más o menos. De esta forma, el pequeño exceso calórico pues lo realizo subiendo la cantidad de estos dos macronutrientes, de los carbohidratos y las grasas. Para poder cuadrar la dieta y cumplir con las necesidades calóricas y el reparto de los macronutrientes, tenéis aplicaciones, por ejemplo, como FatSecret.es, que además de funcionar vía web, tienen versiones para Android e iOS. Y bueno, yo es la que recomiendo y la que mejor funciona para aprender un poco la composición nutricional de cada alimento y jugar un poco con la combinación de ellos. La verdad es que está bastante bien, os la recomiendo. Tenéis otra que se llama MyFitnessPal, pero yo con FastSecret, vamos, llevo desde hace bastante tiempo y viene muy bien. Y nada, como ya dije en otros podcasts, da igual si coméis 1, 2, 3 o 16 veces durante el día, lo importante es que el total calórico que consumáis y los porcentajes de macronutrientes que utilicéis sean los adecuados para vuestro objetivo. En cuanto a comer fuera, es muy sencillo. Debéis controlar un poco el pan que coméis. Cuando pidáis un plato combinado, procurad que sean carnes a la plancha, pescados a la plancha, que el acompañamiento que os den con el plato, a poder ser que sea ensalada, que la ensalada la aliñéis vosotros. Y bueno, yo generalmente cuando salgo fuera con una ensalada mixta que me pida o una ensalada así un poco más simple y un filete a la plancha con más acompañamiento de ensalada, realmente uno se queda bastante bien, de postre una fruta, y no hay por qué andar pecando ni tomando historias, y el resto son todo excusas y no querer comer bien, porque realmente incluso en la calle se puede comer bien perfectamente y sin problema. Así que nada, quizá me extendí un poco más en este bloque, pero bueno, creo que ha quedado todo más o menos claro, os he hablado de bastantes cosas. Y seguro que aún así tendréis dudas que espero que me preguntéis, así que terminando este bloque, pues vamos con la segunda parte del podcast de hoy. Cuando comencé a cuidarme, lo primero que hice en lo que a ejercicio se refiere fue salir a correr. Nunca antes, digamos que había corrido durante bastante tiempo, y el día de mi 24 cumpleaños cogí mis zapatillas, mi brazalete de plástico para el móvil que me regaló mi hermano y salí a correr. Ese día corrí 3,70 kilómetros nada más en 21 minutos a una media de 5 minutos y 40 segundos, pero aquello para mí era una gran marca y el comienzo, digamos, de un cambio en mi vida, que me ha hecho sentirme cada vez más vivo y gracias al cual he cambiado mi forma de pensar, ganando seguridad en mí mismo y consiguiendo comenzar proyectos que realmente nunca antes me hubiera imaginado. Pero bueno, el caso es el siguiente. Fue un error por mi parte comenzar a correr cuando todavía tenía sobrepeso, porque pasado el mes y medio mis rodillas empezaron a sufrir y tuve una tendinitis rotuliana, que luego me costó pues unos cuantos meses para que se curase correctamente. Por suerte, como me gusta la natación, pues cambié la disciplina deportiva, dejé de correr, empecé a nadar, hasta que finalmente me recuperé. Así que si vais a empezar a hacer deporte ahora y partís de un sobrepeso, por muy severo que sea, porque yo no es que estuviera, no, digamos que no estaba obeso, tenía simplemente un poco unos kilos de más, os recomiendo que comencéis a realizar entrenamientos con cargas. Y si queréis hacer ejercicio cardiovascular, pues que combinéis natación, bici o elíptica, que son un poco ejercicios menos de menos impacto, digamos, para las articulaciones, y que el correr lo dejéis un poco para cuando vayáis perdiendo algo más de grasa. En cuanto al rendimiento, cuando comencé a correr carreras populares no tenía ni idea de cómo se entrenaba específicamente para mejorar tiempos, ya que mi objetivo principal pues no era mejorar las marcas, sino simplemente disfrutar de las carreras, de los paisajes y del apoyo que te encuentras durante la carrera viendo todas las personas que hay alrededor. No obstante, a medida que fui haciendo más carreras populares, me di cuenta de que mis entrenamientos no eran muy apropiados. Mi forma de entrenar pues era realizar entre 3 y 5 días a la semana carreras de 8 a 10 kilómetros a alta intensidad, y bueno, alta intensidad siempre, con lo cual pues bueno, esta estrategia no era la más idónea, y menos aún cuando no se está en forma. Así que si empezamos a correr ahora, lo más lógico es correr una distancia relativamente corta. Cada uno sabe hasta dónde puede llegar, para algunos quizás son 4 kilómetros, para otros son 6 y para otro quizá igual ya son 8. Lo importante es que cuando empecemos a correr no se convierta esto en un sufrimiento, porque si no al final abandonaremos los entrenamientos rápidamente. Cuando ya hayamos cogido una rutina y consigamos salir a correr o trotar 3 o 4 días a la semana, el siguiente paso es o bien ir aumentando de forma progresiva el tiempo que dediquemos a correr y con ello la distancia, o bien aumentar la intensidad, es decir, la velocidad, acabando la misma distancia en menos tiempo. Ahora bien, si ya hemos superado esta etapa y ya llevamos varios meses en los que siempre nos movemos en un mismo rango de tiempos, más o menos, el siguiente paso para mejorar es planificar bien los entrenamientos durante la semana. Hay distintas webs y distintas revistas de triatlón y de corredores que nos enseñan un poco unas cuantas rutinas para mejorar las marcas y bajar de ciertos tiempos de carrera, pero igualmente se puede seguir una progresión más o menos siguiendo unos patrones que bueno, os voy a comentar un poquito ahora. Por ejemplo, una buena estrategia sería, si entrenamos 4 días por semana, comenzar la semana entrenando una distancia media de entre 5 y 8 kilómetros a intensidad moderada. El segundo día combinar intervalos de alta intensidad o entrenamiento HIIT, o bien realizar, por ejemplo, 6 kilómetros, por decir una cifra, haciendo 500 metros suaves, seguido de 4 series de 1 kilómetro yendo deprisa y otros 500 metros suave. Es decir, hacemos 500 metros suaves para calentar y seguidamente hacemos 1 kilómetro bastante rápido, volvemos a hacer 500 metros suaves, 1 kilómetro rápido y así 4 veces o las veces que seamos capaces. Pueden ser al principio 3 y con cada semana ir un poco aumentando. El siguiente día podemos volver otra vez a trotar o realizar otras series interválicas de alta intensidad. Esto depende del estado de forma en el que estemos y cómo nos encontremos al día siguiente. O bueno, digo al día siguiente, pero puede haber un día entre medias, vamos. Y acabar el último entrenamiento de la semana, esto sí que es bastante recomendable, intentando ir a intensidad moderada, pero aumentando cada semana un poquito más los kilómetros recorridos. Porque como vamos a llegar bastante fatigados, nos interesa reducir la intensidad y aumentar la distancia. Si pretendemos realizar 10 kilómetros completos, sería positivo entrenar de forma que podamos realizar 12 kilómetros de forma más o menos sencilla. De esta forma, cuando vayamos a enfrentarnos a la carrera de 10 kilómetros, no se nos hará tan difícil y nos encontraremos bastante mejor. Lo importante al final es combinar bien las distintas intensidades y sobre todo vencer nuestra pereza y entrenar un mínimo de 3 días y hasta 5 días si tenemos posibilidad. La resistencia es fácil ganarla cuando se es constante, pero también es muy fácil perderla. Así que lo único que os puedo decir es que os calcéis las zapatillas, que dejéis en el sofá vuestra pereza y que salgáis siempre, sobre todo siempre, a disfrutar de una nueva carrera donde más os guste. Que desde mi punto de vista, además, el running por suerte se puede practicar en cualquier parte. Y si vais de vacaciones o de turisteo por ahí, a algún lugar, el running hará que disfrutes e incluso que conozcas ese lugar de una forma más especial. Y nada más. Esto es todo por hoy. Espero que os hayan gustado los temas que he tratado. Como siempre digo, pues me podría extender bastante más con cada uno de ellos, pero tampoco quiero ser pesado ni aburriros. Así que si tenéis dudas, si queréis contactar conmigo, podéis hacerlo desde mi blog javefitness.com enviándome un correo o enviándome un correo electrónico a info@javefitness.com o si no, mediante cualquiera de las redes sociales, Twitter, Instagram o incluso Facebook. Espero que hayáis disfrutado del programa y os espero en el siguiente podcast. Así que un saludo a todos.